zurück bleiben, bitte.
Lees un libro, lees el periódico, escuchas un comentario por la calle. Es decir, pasan montones de cosas para que tú vayas formando ese collage que al final es el guión del siguiente tour que vas a dar. Pero el tour nunca es el mismo. Y está bien que así sea, es algo orgánico que va cambiando.
Muy buenas, estamos aquí otra vez en Berliners con María Miguel. Hola, María.
Hola, ¿qué tal?
Y hoy tenemos dos invitados nuevos. Tenemos a Juan.
Hola, buenas tardes.
Guía de Cultur. Y a Elena.
Hola.
También guía de Cultur. Vamos a empezar con una pregunta que hemos recibido de los oyentes. Ya sabéis que para dejar vuestras preguntas tenéis que mandar un audio. Sería más interesante el audio que el texto, porque así lo podemos poner en vivo. Al teléfono +49 177 652 2171. Vamos a poner la pregunta.
Vamos a ponerla.
Hola, yo tenía una pregunta. Me apetece un montón ir a Berlín, tengo hijos pequeños y estoy muy intrigada en saber si es fácil pasear por la ciudad en bicicleta, ya que en España no es tan típico, pero en Alemania es muy común utilizar la bicicleta. ¿Me recomendáis que utilice este medio para hacer un tour?
Elena, ¿tú qué opinas? ¿Tú que llevas muchos años haciendo tours? No, no usas bicicleta. ¿Tú no usas bicicleta?
Yo no hago tours en bicicleta.
Ah, mira, pues Elena no hace tours en bicicleta. ¿Tú, Juan, haces tours en bicicleta?
Alguno he hecho.
¿Y qué opinas de esta pregunta? ¿Qué crees?
Pues depende. Si es la primera vez que vas en bicicleta por una ciudad, pues igual no. Pero si vas de vez en cuando en bicicleta, yo que sé, en verano o los fines de semana, pues podría estar interesante. Eso sí, hay que tener en cuenta que la ciudad es gigantesca y vas a ir por la calle, sí o sí. Es decir, no puedes ir solamente por parques. Y en Berlín, a pesar de que los ciclistas muchos no cumplen las normas, hay que ir por el carril bici y hay que ir a veces por la calle, si no se puede ir por la acera. Así que eso es mentalizarse. Eso como punto negativo, pero punto positivo, el tráfico en la ciudad es prácticamente nulo y en fin de semana todavía menos. Es decir, un domingo es el día perfecto, se hace bueno. Lo peor que puede pasar es que te encuentres con más ciclistas, pero nada más. O sea que es muy recomendable si tienes mínima experiencia yendo en bici.
¿Piden mucho, María, tours, reservas para hacer tours en bici?
Pues no piden tanto. Sí que es cierto que el interés sigue estando allí. De todas formas, lo que nos han pedido muchas veces es hacer rutas alternativas en bicicleta y allí los propios guías son los que nos han dicho es como muy retador para la gente. La gente que no está acostumbrada a ir a diario en bicicleta, Berlín no deja de ser para ellos una ciudad desconocida, así que es un poco estresante. Pero si nos centramos en ir sin rumbo, es decir, uno que pueda alquilar una bicicleta y ese día se dedica a visitar Berlín, pero sin prisas, en bicicleta no es ningún problema. Hacer una ruta por lo que es el casco histórico, que al final lo que haces es igual desviarte un poco de lo que es la Unter den Linden, que es el bulevar principal, y luego al final pasar la puerta de Brandenburgo y llegar a Tiergarten, es una ruta como muy agradable porque es como muy recta. Pero ahí ir a Kreuzberg, ir al Oberbahnbrücke, bueno, eso es un poco más retador y ahí diría que igual no es lo mejor para hacer una ruta en bicicleta en grupo. Pero sí que si una familia quiere alquilar la bici para ir por Berlín, tienes los remolques, tienes sillitas de todo tipo en cualquier tienda de bicicletas, incluso nosotros lo gestionamos para familias. Hay muchas opciones, realmente si uno se ha atrevido lo puede hacer, pero lo que decía Juan, hay que tener en cuenta todos estos puntos porque no deja de ser un sitio desconocido.
Claro, y es un poco como el coche, ¿no? Que una cosa es conducir, o en este caso una cosa es saber pedalear y llevar una bicicleta, y otra cosa es circular. Y la gente en Berlín está muy acostumbrada a circular porque se mueve con ese medio de transporte, entonces si no conoces la ciudad y no estás acostumbrado a circular en una ciudad, pues de repente puede ser, como dices tú, estresante. Bueno, ahí queda, ¿no?
Bueno, es que realmente hay muchísimos viajeros que llegan y dicen, es que hace 20 años que no monto en una bici.
Claro.
Entonces es cierto que dicen que aprender en bicicleta, una vez lo aprendes ya se queda. Pero bueno, hay que tener en cuenta que al final te vas a poner a circular. En muchos casos tenemos colegios que quieren hacer un tour en bicicleta. Bueno, hay problemas. Es que no es que sea complicado, pero hay que tener en cuenta pues, que pasa un coche que igual no está circulando de forma correcta. Hay una persona que se está parando en el medio de la calle, el otro que se ha hecho una foto, el otro que es despistado. Bueno, pues llevar un grupo es complicado. Y lo mejor es grupos pequeñitos, así pues está todo como más controlado.
Entonces a esta amiga que nos ha mandado la pregunta le decimos que, ha dicho con niños pequeños, bueno, que se lo piense. Hayan quedado nuestros consejos y ella sabrá, ¿no?
Exactamente, si es atrevida, oye...
Que se lance.
Claro, que alquile un remolque, una sillita, los dos adultos y pa'lante, claro que sí.
Bueno, pues vamos a hablar un poquito con, si te parece María, con Elena y con Juan, porque estamos hablando de dos guías que llevan, pues... tropecientos mil años guiando. A ver, decidnos, Elena, ¿cuántos años llevas tú guiando en Berlín?
10 años en Berlín.
10 años sí. Ejerciendo de guía, uh-huh, en Berlín. Uh-huh. ¿Tu profesión o tus estudios son en periodismo, no?
No, yo estudié filología inglesa con, ajá, alemán como segundo idioma.
Ah, mira.
Y ejercí como periodista ya durante mis años de carrera, colaboré con diferentes medios de comunicación españoles y a partir de ahí, de que me marché de Madrid, mi ciudad de origen, me fui a vivir a Estados Unidos primero y luego a Berlín ejerciendo como periodista. Ya en Berlín descubrí mi vocación como guía.
Muy bien. ¿Tú, Juan, cuántos años llevas?
Pues llevo ya 12 años guiando.
12 años.
Hice mi primer tour en marzo de 2012.
¿Te acuerdas del día exacto?
No, del día exacto no.
¿Y del tour?
Frío. Del tour, un todo Berlín. Una visita general por la ciudad fue la primera visita.
12 años y 10 años, Elena, uh-huh, pero yo creo que en algún momento, como todos los guías en la ciudad, habréis tenido algún parón. Pienso en, por ejemplo, en la pandemia.
La pandemia,
tú,
obviamente.
Juan, en la pandemia, ¿qué hiciste, por ejemplo?
Pues yo trabajé en una fábrica. Estuve un mes en casa, después de un mes estaba harto de estar en casa porque estoy acostumbrado a caminar todos los días 10 kilómetros por los tours. Así que me busqué un trabajo pues para poder gastar esa energía y me busqué un trabajo en una fábrica y ya está. Estuve allí un año y medio, más o menos, hasta que me harté. Y luego lo dejé, simplemente.
Y en cuanto pudiste regresar, vamos a decir, a las calles, ¿lo hiciste?
Sí, la verdad es que no lo tenía pensado, pero me llamaron y tal. Dije, bueno, pues ¿por qué no? Y vi que empezó a haber movimiento y tal, y ya me volví a enganchar y ya no lo he dejado.
¿Dirías que es lo tuyo?
Sí, en parte sí. Al final es caminar, pasear y hablar de historia. Yo soy historiador, estudio historia, me dedico toda la vida a algo relacionado con la historia. Antes me dedico a hablar arqueología. Entonces, digamos, hacer algo físico y que esté relacionado con la historia, pues es lo mío. Ya sea bien hacer tours, hacer cosas similares, pero eso, movimiento y relacionado con la historia en general.
¿Tu parón, Elena, en pandemia, como todos, cómo fue y luego tu regreso?
Mi parón, en principio, fue también traumático. Me sentí como una cafetera rota a punto de desmontarse por el parón físico. Sí,
okay.
Es una cafetera, imagínate una cafetera oxidada, vieja, a punto de hacer pum, la siguiente vez que la pongas en el fuego. Así me sentía yo, así se sentía mi cuerpo por no hacer ejercicio, precisamente, acostumbrada a tanto movimiento. Encontré trabajo en la oficina de prensa, especializada en videojuegos,
mira,
cosa que me era totalmente ajena, ¿sí? Tuve que aprender mucho sobre videojuegos y mi trabajo consistía en comunicarme con medios de comunicación españoles especializados en videojuegos para promocionar videojuegos, bueno, vender la idea del videojuego, eran videojuegos de estudios independientes. O sea, que fue un trabajo bonito en ese sentido, pero es verdad que estar 8 horas delante del ordenador todos los días era bastante retador, ¿no?, teniendo en cuenta mi inmediato pasado laboral. Así que fue una alegría volver al redil, porque realmente hablo de lo que me gusta, que creo que es un privilegio, ¿no?, ya como mencionaba Juan, ¿no?, realmente hablas de cosas que te motivan. Tengo la oportunidad de hablar de arte, de hablar de literatura, de hablar de arquitectura, de hablar de diseño, de hablar de museos y también hablar de historia. Todo ello me motiva mucho y en mis años de filología siempre enfoqué ese conocimiento, más que a la lingüística y a la morfología, a lo mejor pues a esa parte sociocultural de la carrera. O sea que me siento en mi salsa hablando de lo que hablo.
Qué bien hablan los guías, ¿eh, María? ¿Te das cuenta
de
la capacidad que tienen de expresar ideas, nociones? Yo,
claro,
yo flipo.
Por eso los tengo al lado, a mí me encanta. Es lo que decía el otro día, ¿no?, en el podcast, que lo bueno del equipo de guías es que cada uno tiene su perfil distinto, tienen intereses muy diferenciados y ponerlos en común es aprender cosas a diario, minuto a minuto. Te enriqueces estando pues en una cena, en una reunión, se nutren entre ellos, ver que entre ellos aprenden cosas pues es como muy bonito. Y bueno, la verdad es que mola mucho tener gente pues que siempre tiene esas ideas y por qué no hacer nuevos circuitos y nuevos itinerarios y un nuevo producto. Eso no pasa en todos los sitios.
Ahora vamos a seguir con ellos, pero no te me escapes, porque ya que estamos abriendo la ronda de pandemia, tú, María, en pandemia, ¿qué estuviste haciendo?
Uf, yo me morí. Yo me morí y resucité. Bueno, yo lo que hice fue lidiar con todas las ayudas posibles y los créditos posibles para salvar la empresa. Esta era la prioridad número uno. Luego estuvimos al principio parte del staff de oficina lidiando con todas las cancelaciones, negociando con agencias de devolver el dinero en un día o en otro. Eso fue la parte más dura de la pandemia, cuando empezaron a caer esos créditos y estas ayudas estatales. Pues fue lidiar con todas las facturas, congelarlas, y luego a partir de ahí fue buscar qué proyectos nos pueden dar visibilidad a pesar de que haya un parón enorme y que no parezca que estemos casi muertos. Empezamos con un podcast para B2B, eso fue a nivel muy de personal branding, pero evidentemente estalló a favor de la empresa. Hicimos varios vídeos del producto de Kultur Berlin para hablar un poco de lo que pasaba en Berlín y de los productos que teníamos. Fue un momento donde pudimos producirlo y luego hicimos lo que pudimos cuando abrían la veda para que la gente nos pudiese visitar, pero era todo mínimo. Hasta que al final empezaron a caer reservas, iban cortando con los rebrotes de la pandemia y con muchas penurias pasamos mes a mes. Y lo bueno es que el equipo, una parte se fue, como ellos han contado, porque se aburrían en sus casas. Pero pudimos recuperar mucha gente y el staff de oficina, con las medidas también legales del momento, también dieron soporte y pudimos pasar así mes a mes al final. Seguimos arrastrando esos créditos, evidentemente, porque la pandemia de alguna forma ha dejado sus cosas, pero ahí estamos, con buenas ideas y con ganas de hacer muchísimas cosas.
Elena y Juan, habéis hablado mucho de el tema del físico, el tema de caminar, el tema de estar en movimiento. Yo creo que todos los guías tenemos un poco esa cosa de inquietud, de estar en la calle, de movernos. Pero ya que hemos hablado de vuestro background, tu background filológico, tu background en historia, ¿cuáles son dentro de las temáticas de los tours? Por ejemplo, tú, Juan, podemos empezar contigo. ¿Cuál es tu pasión o cuál es tu tema? ¿Cuál es el periodo histórico de las cosas de las que hablas que a ti más te interesa o más placer te produce hablar sobre él?
Pues la verdad es que es algo que no tiene nada que ver con Berlín. Yo soy arqueólogo clásico, es decir, mi especialidad es Roma y lo que más me interesa es Roma. Desde su fundación hasta la caída de Constantinopla, es decir, más de 2.000 años. Y cualquier cosa sobre Roma me apasiona, desde la historia, la cultura del día a día, las tradiciones, la comida, es decir, todo. Y luego un poco simplemente por contacto, porque realmente esto aparece en la tele un poco casi a diario, temas siglo XX, Segunda Guerra Mundial. Probablemente lo que más me apasiona de Berlín quizás sea la época de la Guerra Fría, la época más intensa de Berlín, más que el nazismo. Por los documentales la gente piensa en Berlín como la gran ciudad nazi, probablemente tenía muy poquito de nazi, siempre fue considerada como una ciudad roja por los nazis, una ciudad en la que no querían estar. Así que realmente lo más apasionante es después de la Segunda Guerra Mundial, que pasa del 45 al 90, básicamente. Lo más interesante es que la gente que lo vivió todavía la tienes por la calle, es decir, puedes hablar con ellos, no son muy simpáticos, pero si consigues después de tomarse dos cervezas que te cuenten algo, suele ser bastante curioso las cosas que te cuentan. La ciudad está tal cual, prácticamente se quedó en el 90, por lo tanto, es quizá la época más interesante para conocer en Berlín. Berlín ha tenido épocas también interesantes, pero como es una zona muy pobre de Alemania, ha estado destruida cada 2x3, entonces realmente no queda nada de Edad Media, de épocas siglo XVII, XVIII, queda realmente poquito aquí en Berlín. Quizá la época que más se puede vivir hoy en día en la ciudad es todavía la Guerra Fría, la época de la división.
Aunque la Guerra Fría realmente no es una etapa que la gente tenga un interés ahí.
No,
grande.
Pero todo el mundo le suena el muro. Es decir, claro. Siempre cuando vienen aquí quieren ver el muro de Berlín. Quizá no saben qué tiene asociado a ello. Cuando les hablas, por ejemplo, del puente aéreo, tampoco les quiere sonar algo, pero no les termina de sonar. Pero sí que hay mucha mitología en cuanto a la Guerra Fría. Al final, el mundo de hoy es heredero de aquella época. Es el mundo post-Guerra Fría. La gente que vivía en Occidente, tenemos en la mente toda la propaganda de Occidente. También es muy curioso, cuando hablas de gente de Oriente, tienen en la mente toda la propaganda de Oriente. Entonces es curioso ver las visiones que tenían del mundo, la visión que te da uno, que te da otro. Y es bastante, bastante interesante verlo aquí en Berlín, descubrirlo aquí en Berlín. Sobre todo porque la gente de la calle sigue siendo la misma. Eso es lo más importante.
Para ti, Elena, también ese sería tu tour, vamos a decir, predilecto, porque entiendo que para Juan es el tour de la Guerra Fría, donde tiene la posibilidad de explicar el muro y toda esa época histórica posterior a la Segunda Guerra Mundial con la división de Alemania y de, y de la ciudad. ¿Para ti también o tienes otra preferencia?
En realidad, tours predilectos no tengo. Va por temporadas. Es decir, hay temporadas en las que me enamoro de un tour y los demás me parecen más secundarios. Hay temporadas en las que prefiero hacer otro tour y no sé explicar por qué.
¿Cuál sería hoy el tour del que estás más enamorada? Tu crush, tu tour crush, ¿cuál sería?
Ahora mismo tengo que pensarlo.
Piénsalo, hay tiempo de sobra.
No será el del campo.
Luego vamos a hablar del campo.
Me gusta bastante, en estos momentos, me está gustando bastante hacer el tour temático del barrio judío. Sobre todo porque hemos implementado la visita al interior del Museo Judío, que creo que es un lugar muy sorprendente para los visitantes. No esperan encontrar lo que se van a encontrar. Y realmente es un tour en el que rompes con muchas ideas preconcebidas, sobre todo teniendo en cuenta que la gente en general, el público en general, asocia a la población judía de Alemania con eso tan horrible que pasó en Alemania. Pero todo tiene un origen. Y los judíos llevan viviendo en territorio alemán pues desde hace muchísimo más tiempo, ¿no? Entonces nadie se pregunta por el origen, ¿no? Y realmente cuando te preguntan, en otros tours incluso, por qué Hitler tenía manía a los judíos, realmente es una pregunta de lo más incompleta. Hitler no le tenía manía a los judíos. Es decir, hay que irse más atrás en el tiempo para entender cómo esa manía era casi una tradición en Europa, ¿no? Y realmente el Museo Judío te da pábulo a poder ampliar esa información, a explicarla con todo detalle y dar una imagen completa de la historia. Porque realmente la respuesta a esa pregunta, que parece sencilla, no es sencilla en absoluto. Entonces, el visitar el museo te permite hacer ese recorrido por la historia judía, aparte de visitar un museo que tiene una arquitectura absolutamente sorprendente. Es laberíntico, es emotivo, pero a la vez es frío. Con que luego nos encontramos con esa segunda parte del tour en la que puedes poner sobre el escenario de la ciudad todas las ideas de ese museo. Y creo que es un tour que realmente termina redondo. Y la gente termina, el público termina realmente pues motivado por esa historia. O sea que ahora mismo diría que mi tour predilecto del momento sería el barrio judío.
Bueno, pues lo tendremos en cuenta para el horario.
Sí, para poner a la Elena siempre el barrio judío, ¿no? Claro, por lo que dices, Elena, entiendo que en esa especie de enamoramiento que te va dando, lo que prima siempre es que sean tours nuevos, ¿no? O sea, al final los guías, el hecho de estar dando siempre el mismo tour, de alguna manera os cansa y cuando aparece un nuevo contenido, pues tienes la posibilidad de volverte a enamorar, ¿no? En ese sentido...
No tiene por qué. Yo creo que los tours van mutando. Es decir, cuando estuve 2 años prácticamente sin ser guía por la pandemia, cuando tuve que volver a hacer la visita al campo de concentración, que tal vez sea la visita que más te exige en cuanto a datos, en cuanto a información, tuve un tanto de, bueno, un poco de miedo de volver, porque no sabía si me iba a acordar de todo. Entonces acudí al guión que me hice cuando empecé a hacer ese tour, y cuando leí ese guión me encontré con un esqueleto del tour que yo estaba dando. Pero me di cuenta de que el tour que yo daba no tenía nada que ver con ese esqueleto ya.
Claro, tu conocimiento no es el mismo,
claro.
Eso está claro, pero tampoco nosotros somos siempre los mismos. Entonces,
exacto.
Yo creo que aquí se junta la evolución como experta y el perfeccionismo que tú tienes, ¿no? Que al final creo que nos hemos vuelto tan exigentes que no nos perdonamos ni un error, que está muy bien. Pero bueno, al final cuando vuelves a recitar te das cuenta de que sí te acuerdas de todo. Bueno, yo hace mucho que no guío, pero sí que me acuerdo que cuando hacía mucho tiempo que no guiaba, para ciertas cosas volvía al discurso que me aprendí al principio y era como algo que tenía ahí en el trasfondo y que volvía a salir sin darme cuenta, ¿no? Evidentemente, al final, el tema del guiaje lo tienes que nutrir durante toda tu historia, que es algo que tú, pues, evidentemente, te has dado cuenta.
Claro, está la opción de que la novedad venga de fuera, ¿no? Un tour nuevo que te tienes que preparar, como ha sucedido ahora quizás con el barrio judío, o está la opción también de que cuando lees un libro, ¿no?, nuevo sobre una temática que ya conoces, de repente esos datos que aprendes, esas cuestiones que aprendes, también te estimulan como para introducirlas en el tour, me imagino, ¿no?
Lees un libro, lees el periódico, escuchas un comentario por la calle. Es decir, pasan montones de cosas para que tú vayas formando ese collage que al final es el guión del siguiente tour que vas a dar. Pero el tour nunca es el mismo. Y está bien que así sea. Es algo orgánico que va cambiando. Y es como tu organismo, en realidad, ¿no? Claro. No eres la misma persona 2 días seguidos.
Claro. Es que el problema es cuando siempre el tour es el mismo. Cuando hace 10 años que solamente haces un tour y que siempre haces el mismo discurso. Entonces, ahí habría que cuestionarse, ¿por qué pasa esto?
¿Tú, Juan, tu tour favorito es Guerra Fría ahora mismo?
Yo creo que sí. Ahora mismo podría ser mi tour favorito, sobre todo porque realmente cada día cuento cosas diferentes. Es decir, no es siempre el mismo tour. Yo siempre miro a ver qué tipo de público tengo, qué interés tiene y por dónde puedo ir, digamos, tirando. Así que es cierto que gran parte es hoy en día el Museo de la Stasi, un museo que era la antigua central del Ministerio de Seguridad del Estado de Alemania Oriental. Y de allí se puede contar muchas cosas, lo puedes enfocar de muchas maneras, desde el punto de vista del control de la población, desde el punto de vista del propio agente de la Stasi que tiene que controlar a sus vecinos, desde el punto de vista del espía que envía en Occidente a sacar información a los alemanes occidentales que no se enteraban de nada, desde el punto de vista de la familia que vive, digamos, en una especie de isla privilegiada por ser de esa gente de la Stasi. Es muy interesante eso de poder, digamos, tratar lo que tú quieras en cada momento. Y luego, el momento que sales a la calle, pues la calle te da, digamos, oportunidad de hablar de cualquier cosa. Es decir, la excusa es el lugar donde estás, pero luego el tema que tú introduces es el que realmente tú quieras. Y esto, cuanto más leas, pues más te da, digamos, background para poder hablar y, sobre todo, que si tienes interés, vas leyendo más y vas, digamos, profundizando diferentes temas y cada día cuentas una cosa diferente. El objetivo es que al final el cliente quede, digamos, satisfecho, que veas más o menos que ha estado interesado, sobre todo, y es un poco el leitmotiv.
En los episodios anteriores hablábamos con Juanma y con Felipe y con María sobre los tours regulares y yo me pregunto si os gustaría proponer, a lo mejor os gustaría algún tour, echáis de menos algún tour más específico que quizás no se puede ofrecer de forma regular porque es verdad que los visitantes vienen pocos días y vienen a hacer los tours, pues vamos a decir, para tener un conocimiento concreto del nazismo, de la Guerra Fría, campo de concentración, es un poco el paquete. Pero ¿hay alguna idea que tengáis sobre algún tour un poquito más fuera de circuito que os podría gustar hacer?
Berlín es una ciudad que no tiene fin. Es decir, esta ciudad tiene infinitos temas que tratar y realmente el que viene 3-4 días pues va a lo básico, obviamente. Pero la ciudad podría perfectamente darse a un tour sobre, por ejemplo, los años 20, los loquísimos años 20 de Berlín. También podría dar paso, por ejemplo, a cómo se vivía en Berlín Occidental. La Guerra Fría es solamente centrada en Berlín Occidental, la parte capitalista, que era una zona completamente diferente al resto de la Alemania Occidental. Se podría hacer perfectamente un tour sobre la época napoleónica. Es decir, Napoleón realizó un grandísimo desfile por debajo de la Puerta Brandenburgo, donde los berlineses estaban encantadísimos de que les hubiesen liberado de la tiranía monárquica. Se puede hacer un tour sobre, esto ya es ultra mega específico, sobre la Revolución de 1848, donde en el centro de Berlín se instaló una capilla ardiente para que el rey le obligaron a ir allí a ver a los revolucionarios. La ciudad realmente no tiene fin. Puedes hacer una visita sobre la cerveza, puedes hacer una visita sobre la gastronomía berlinesa, que no es para tirar cohetes, pero bueno, curiosa por lo menos es. Es decir, realmente la ciudad da para lo que uno quiera. Uno puede estar aquí exprimiendo y siempre que viene puede encontrar algo completamente distinto.
El caso es que público siempre hay para esta segmentación, pero el esfuerzo que te dan estos tours tan segmentados, tan de nicho, es brutal. Es decir, tú puedes hacerlo, vas a encontrar tu público porque siempre hay nicho para eso, pero igual el esfuerzo, no solamente de preparación, sino de comercialización y luego de rentabilidad, el esfuerzo de formar a un equipo, alguien vendrá con esa idea ya formado, pero formar el resto de un equipo para un encargo que sale al año, para que dé rodaje todo esto, uf, la gente no se queda los bastantes días como para amortizar todo este conocimiento y tardas en realmente rentabilizar todos esos productos. A mí me encantaría como empresa poder hacer virguerías con el contenido de los guías, pero faltan días y falta público para que se quede una semana.
Hombre, yo Juan con lo que ha dicho lo veo ya casi, vamos,
mañana
preparado para cualquier tour de autor. Le llamamos a Juan y te hace la cerveza de Berlín Oeste, de lo que quieras. ¿Tú, Elena, tienes alguna cosa que te gustaría, algún tema que te gustaría de repente tocar?
Mi gran debilidad son los museos de pintura. Me gustan mucho, mucho. Y me lo pasaría muy bien haciendo un tour dentro de la Alte Nationalgalerie, por ejemplo, una galería de pintura especializada en el siglo XIX. Realmente me interesa mucho cómo evoluciona el arte desde finales del XIX hasta principios del XX. toda la problemática que se da, la pérdida de inocencia después de la Primera Guerra Mundial, el trauma colectivo, ¿no? Y verdaderamente creo que es un museo del que se podría sacar mucho, mucho jugo, que pasa desapercibido porque a menudo pues, se lo come la presencia del Neues Museum y bueno, hasta que estuvo abierto, porque ahora está cerrado por obras, del Pergamon, ¿no?
Sí.
Nos encontramos también pues, con museos tan específicos, pero tan jugosos para mí, como por ejemplo la colección Schaaf-Geestenberg, que está cerca del Palacio de Charlottenburg, que es el arte que da pues, pábulo al surrealismo, ¿no? El lenguaje onírico, el lenguaje del subconsciente. Realmente, ¿qué pasa por la mente de los artistas en ese momento en el que el mundo ha cambiado tanto que ya no lo reconoces, ¿no? Entonces, realmente, enfocados a esa época que a mí me obsesiona un poco, sí me gustaría mucho hacer recorridos detenidos por esas obras de arte que desgraciadamente a veces pasan por pues, totalmente desapercibidas en pro de ver a Nefertiti. Y Nefertiti es fabulosa y te quedas con la boca abierta cuando la ves. Pero si alguien te explica un cuadro de Henri Rousseau o de Odilon Redon o de Kubin, ¿no? De Alfred Kubin, pues realmente tienes muchas oportunidades de entender mejor el siglo XX que tal vez con contenido histórico puro y duro, ¿no? A través del arte.
Es cierto que no todo el público está acostumbrado a ir en 72 horas a un museo. No lo hacen en sus casas muchas veces. La pregunta al menos que recibimos en oficina es ¿qué museo me recomiendas? Y para mí es una pregunta muy difícil de contestar porque ¿qué le gusta al cliente? ¿Qué le apetece ver al cliente? ¿Qué tiempo le quiere dedicar al cliente a un museo? ¿Con quién va acompañado? ¿Va con niños? ¿Yo quién soy para decirle que le va a gustar más Nefertiti que un cuadro de Caspar David Friedrich? Yo no soy nadie para decirle. Entonces, es cierto que es complicado porque les quieres llevar a un lugar y tiendes a decir o Pérgamo o Nefertiti. Pérgamo, tú has dicho bien que está cerrado, bueno, queda el arte egipcio. Al final es llevarlos a tu terreno también, así que podemos cambiar un poco de tercio. Siempre se puede conseguir.
Pero sí es una pregunta trampa, tienes toda la razón. Es decir, a mí me ponen en un brete cuando me preguntan ¿qué museo me recomiendas? Yo te puedo recomendar un museo que para mí es fabuloso y a ti te puede parecer un bodrio.
Claro.
Por supuesto.
Digámoslo claro, ¿no? Entonces, siempre ando con mucho miedo cuando tengo que recomendar un museo. Nunca sé qué contestar a esa pregunta. Tengo que saber más de ti para recomendarte un museo.
Bueno, ha sido un placer charlar con vosotros, Juan y Elena. En el siguiente episodio vais a volver a estar aquí. Vamos a hablar un poco también de tours o de visitas que se pueden hacer, de planes que se pueden hacer más fuera de Berlín. Como siempre, vamos a estar aquí todos los segundos y cuartos jueves de cada mes en Berliners. Ha sido un placer, Juan. Hasta el próximo episodio.
Encantado. Hasta la próxima.
Adiós, Elena. Muchas gracias.
Adiós. Muchas gracias.
Y te veo a ti otra vez, como siempre, María.
Hasta pronto.
Chao.
Chao.
Elena, ¿tú qué opinas? ¿Tú que llevas muchos años haciendo tours? No, no usas bicicleta. Tú no usas bicicleta.
Yo no hago tours en bicicleta.
Ah, mira, pues Elena no hace tours en bicicleta.
Y luego el perfeccionismo. ¿Perfeccionismo?
Sí, sí, perfeccionismo.
Es que no sabía.
Vuelvo a repetir el teléfono para que mandéis vuestras películas.